Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo recordando el pontificado del Papa Francisco y una de sus obras más interesantes, Laudato Si, una invitación a la gente de esta generación, de este presente, a reconsiderar lo que estamos haciendo en el planeta, cómo vivimos y a la final qué tipo de personas somos, porque no solamente el documento trata del tema ambiental, sino algo muy importante y es el ser humano como tal. ¿Cómo nos desarrollamos hoy en nuestras culturas, en nuestra sociedad? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? En fin, una serie de interrogantes que bien vale la pena tener presentes para poder buscar un camino nuevo a esta realidad en la que estamos viviendo. Y hoy vamos con el capítulo 4. Y lo vamos a comentar con el diácono Alirio Cáceres Aguirre. Bienvenido al Último Café.
Un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Pues encantado de seguir disfrutando sorbo a sorbo este café sinodal y de cantar Laudato Si con Carlos Cantor y con ustedes, amable audiencia.
Este capítulo, el capítulo 4, se llama Una Ecología Integral. Casi siempre estamos pensando en la ecología desde el mundo verde, ¿no? Es decir, la naturaleza, los animales. Nosotros nos incluimos a veces, nos sentimos un poco por encima de ella, pero bueno, en la realidad somos parte de ella. Hablamos sobre este capítulo cuarto, mi querido diácono.
Este es la columna vertebral, es el concepto fundamental. Si tú no entiendes qué es ecología integral, no entiendes definitivamente el mensaje de Laudato Si. Vale la pena recordar que el Papa ya nos había dado algunas pistas en el numeral 10 cuando pone a San Francisco de Asís como el ejemplo por excelencia de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Es decir, la ecología integral se encarna, no es un rostro, es un proyecto de vida, es una espiritualidad encarnada. Pero también cuando revisamos el capítulo primero, en el cual el Papa se pregunta lo que le está pasando a nuestra casa, ya también nos da un enfoque de lo que vamos a llamar ahora la ecología integral. ¿Por qué razón? Porque nos habla de contaminación y cambio climático, plantea la cuestión del agua, denuncia la pérdida de biodiversidad, también incluye dentro de ese diagnóstico planetario el deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social y la inequidad planetaria. Y fuera de eso, nos reta diciendo que hay debilidad a reacciones de diferentes instituciones y sectores de la humanidad y que tenemos dentro del hogar común disparidad de opiniones. Evidentemente, en ese diagnóstico ya hay un enfoque de ecología integral, porque en el numeral 137, al inicio del capítulo cuarto, el Papa dice, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Eso es de lo que vamos a hablar en este café.
Ecología integral. Pues la sola palabra integral ya nos está señalando el camino, ¿no? La integralidad. Desafortunadamente nuestra sociedad actual vive desde el individualismo, ¿no? Y además que se promueve de todas las maneras posibles, ser feliz. No importa cuál sea el costo, pero ser feliz. Sé feliz, consume todo lo que puedas, no importa. Alguien verá qué hace con los desechos. Sé feliz, sé tú brillante, aún a costa de los demás. En fin, es una sociedad que desafortunadamente convierte al hombre como eje de todo, centro de todo. Pero no es un hombre integral, no es un hombre que trabaja en comunidad, aún en un mundo globalizado, que se supone que la globalización debería habernos ayudado a entendernos muchísimo mejor, pero en la realidad no es así.
Vale la pena recordar que la palabra ecología, pues nace como una rama de la biología y que inicialmente estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente en el que se desarrollan. Digamos como el oikos es de los organismos. Cuando el Papa dice lo integral, como una mirada que reconoce que todo está conectado, que todo está interligado, que todo es una interrelación, nos está planteando pues un reto de entender el mundo en la complejidad, pero entender el mundo en busca de la plenitud humana, en busca de ese desarrollo humano integral, en busca de ese progreso, esa promoción integral de la vida. Y como decíamos con el recordando el numeral 83, que finalmente todo tenga a Cristo por cabeza, ¿no? Que absolutamente toda la creación alcance, digamos, ese cúspide de volver a la comunión con su creador. Entonces estamos hablando acá de cosas profundas, ¿no? Hay personas que dicen, no, no hablemos de ecología integral, sino de ecología profunda. Sí es cierto, la ecología integral es radical, es decir, va a la raíz, radical, que viene de la raíz, es profunda, pero es que hay un movimiento filosófico llamado ecología profunda que no reconoce estas dimensiones humanas, sociales y sagradas de la vida en el planeta. Por eso el Papa va a plantear que la ecología integral implica un diálogo con la ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana. Y fuera de eso, el capítulo cuarto nos va a decir que la ecología integral implica una perspectiva ética bajo el principio del bien común y la justicia entre las generaciones. O sea, nos pone la vara bastante alta, pero es que justamente porque estamos hablando acá de la plenitud del ser humano, del sentido mismo de la vida. A eso se refiere la ecología integral. Para no dar más vueltas, la ecología integral es la preocupación por las relaciones del ambiente, de la familia de Dios, en la casa que el Señor nos ha regalado en su inmenso amor.
Ese amor, desafortunadamente, lo hemos dejado a veces de ladito, ¿no? Lo vamos sacando de lado y eso es terrible. Cuando nosotros hablamos de la ecología ambiental, sí, ciertamente nos referimos al medio ambiente, a lo que allí se suscita, pero desafortunadamente y culturalmente, sobre todo en Occidente, más que en Oriente, nos sentimos ajenos a esa realidad y consideramos, y es lo que nos han enseñado, que el mundo está para ser explotado, es una máquina de producción. Y si hay que hacer minas donde está el agua de la gente, no importa, hay que hacer las minas porque ahí está la riqueza, entonces hay que explotar eso porque hay que hacerlo. En líneas generales, ese apartarnos de la naturaleza, el sentirnos externos a la naturaleza, nos hace un daño pavoroso y el Papa en este sentido nos ha llamado seriamente la atención.
Ya lo decía San Juan Pablo II, la crisis ecológica revela cuán profunda es la crisis moral del hombre. Es decir, que lo que vemos en el exterior, se aumentan los desiertos exteriores, dirá el Papa Benedicto XVI, es porque están aumentando también los desiertos interiores. Y por eso no podemos quedarnos en la superficie de la cuestión ecológica, en un reduccionismo de comportamientos que solucionan parcialmente y momentáneamente las grandes afectaciones que hay en ese planeta, sino que tenemos que ir a fondo. Y por eso cuando el Vaticano presentó la encíclica Laudato Si aquel 18 de junio del 2015, el numeral 160, que hace parte de ese capítulo, fue como el que llevó el liderazgo, porque nos cuestiona. Es un cuestionamiento muy similar al que hizo el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas de la Humanidad. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? O sea, es una pregunta ética de futuro. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, o sea, puro pensamiento complejo. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Es decir, vamos, mejor dicho, a las raíces de la existencia con esta ecología integral. Y sigue el Papa. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esa pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Maravilloso.
Sí, claro, además porque es que somos efímeros, esa es la verdad, duramos muy poco tiempo, pero la salvajedad con la que estamos viviendo hoy en día está arruinando todo hacia el futuro y somos una generación, el antropoceno, que estamos modificando todo de una manera exacerbada. Viene la gran pregunta, ¿y para qué tanto afán? Finalmente, la ciencia nos podría ayudar muchísimo para interpretar realmente cómo funciona el planeta y darnos cuenta que somos una mínima parte dentro del sistema. Y el Papa invita también a la ciencia a que haga esa labor de podernos explicar cómo es que funcionan las cosas para que quizás en el entendimiento de cómo funciona y cómo estamos nosotros imbuidos en él, empecemos a respetar un poco todo este diseño ambiental en el cual vivimos, que es un milagro en la realidad.
Acá hay un asunto, pues, que es profundamente, digamos, ecoteológico en el diálogo entre la ecología y teología, y es que para nosotros, y el Papa lo dice, el mundo no es simplemente un recurso natural, error que tenemos en nuestro lenguaje. Ni siquiera los seres humanos deberíamos decirnos que somos recursos humanos. Nosotros hablamos de creación, porque nosotros somos parte de la vida, ¿no? Somos parte, estamos interrelacionados, interpenetrados con la naturaleza. Reconocer que nuestra misión en este mundo, que el sentido de la vida está dado por esa afiliación, por ese ser criaturas de Dios, nos da una responsabilidad y nos ayuda a entender la vida no como algo de una manera responsable, sino como una tarea de largo plazo. Y eso aplica desde los más pequeños gestos humanos hasta las grandes decisiones de la humanidad. Fíjate la guerra, la cantidad de armamentismo, de prácticas inequitativas en términos nucleares, de conquista del espacio. Fíjate todo el extractivismo con el petróleo, con el carbón, con la minería, incluso minerales que son utilizados para la llamada transición energética. En el fondo, ahí tenemos el peso de la conciencia de no estar favoreciendo la vida, sino convertirnos en un Caín para nuestros hermanos Abel y ser lobos el hombre para el hombre.
Sí. Muchas personas dirían, bueno, pero es que el Papa nos está invitando a irnos a la edad de piedra, ¿no? Es decir, donde no vayamos a modificar el entorno en el cual vivimos. Creo que también es una exageración, ¿no? Es decir, es el uso racional de lo que tenemos. Y fíjate una cosa, que él no lo habla aquí, en este capítulo en concreto, pero pues lo sabemos, la economía circular, ¿no? Es decir, hemos explotado tanto el planeta que hay una gran cantidad de materia prima alrededor nuestro que desperdiciamos, que no reciclamos, que no reutilizamos. Allí también hay un cargo muy duro a los grandes poderes económicos, al poder industrial, que finalmente hace un desperdicio de todos los materiales y recursos que tiene el planeta.
Sí, es por eso que lo ético es fundamental. Fíjate que el Papa llama a la encíclica, la subtitula sobre el cuidado, curar, sanar, de la casa común, del hogar común. Entonces habla de los principios del bien común, el proyecto común, nuestro futuro común. O sea, hay un asunto que supera el individualismo y que nos pone en forma empática, con compasión, con misericordia, con samaritanidad, recordando el buen samaritano, a repensar las relaciones, ¿no? Y a la vez nos plantea una dimensión ética de largo plazo, ¿no? La justicia con las generaciones que están por venir. Es decir, si alguien en la casa se come toda
La
el
despensa.
refrigerio, digamos, las onces, sin
Sí.
esperar el que viene más adelante, pues es un acto de necedad, de autorreferencialidad, de irresponsabilidad y falta de amor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está pasando con la humanidad. Estamos malgastando cada vez con más brutalidad y con más sevicia los bienes, porque son bienes del Creador, no son recursos, los dones que Dios nos ha dado, y las próximas generaciones se están encontrando con el aire contaminado, con el agua en mal estado, con menos árboles, Y entonces ahí lo que está reflejando lo que dice el Papa es también nuestra falta de dignidad, ¿no? No
Sí.
estamos siendo leales con nosotros mismos.
El Papa habla o hace referencia a la ciudad, cómo la gente vive en la ciudad, unos muy ricos y una gran cantidad de personas que viven, pues ahí sí, a los alrededores de, en la periferia, como él lo dice, que viven bastante mal. Y él hace un llamado a tener un poco de justicia frente a estas personas y algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, la doctrina social de la Iglesia. Desde la mirada de esa doctrina, logramos que estas personas vivan decentemente, dignamente.
Sí, el capítulo 3 yo creo que es importante también enlazarlo con este capítulo 4, por cuanto la fe y la razón, la ciencia y la conciencia, la tecnología y la ética pues van de la mano, la técnica y la ética. Como tú lo has dicho, no se trata de volvernos a los árboles, de devolver el tiempo, sino de mantener eso que nos hace humanos, ese sentido del amor que se hace cuidado, esa capacidad de ser solidarios. Eso aplica para todo, desde un pedazo de pan compartido, como en la Palestina del siglo I, el pan y el vino cotidianos que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, como el compartir el internet, los grandes adelantos de la 5G, los vehículos, la inteligencia artificial. O sea, podremos adelantar muchísimo en el conocimiento que siempre hay que reconocer que viene de Dios, pero no es un conocimiento para destruir, sino para construir. Y es un poco el gran dilema y el discernimiento que tenemos que hacer como humanidad. La teoría de la relatividad, todos estos conocimientos acerca del átomo, ¿para qué han servido? Han servido para curar mucha gente, pero también han servido para asesinar mucha gente. Volvemos a lo mismo. La ecología integral refiere también a la ecología del ser humano, implica también esa dimensión del discernimiento, el potencial de incluir la voluntad de Dios en nuestra historia.
Cuando él se refiere a todos estos temas, hay un titular que es muy interesante que se llama La ecología económica. Y nos llama mucho la atención esto de la ecología económica porque implica necesariamente el accionar de los estados. Y el accionar de los estados en beneficio de la gente frente a la voracidad que tienen algunas multinacionales globales que, bueno, van por encima de todo el mundo, ¿no?
No va a haber ecología integral, sino una reforma del paradigma tecnoeconómico de esa tecnocracia que el Papa denunció en el capítulo tercero. Hoy en día eso se traduce en el movimiento de economía de Francisco. Algunos le están llamando ya la economía de Clara y Francisco de Asís, porque es una economía de comunión, una economía de interrelación, una economía con alma, ¿no? Una economía que no se queda embelesada en la optimización del capital, del lucrarse, sino que su gol, digamos, su triunfo, es generar vida, vida en los cuerpos concretos de los seres humanos, pero también en los cuerpos de los territorios, del agua, de los bosques, de las montañas, en donde se perpetúa la existencia humana. Por eso es muy importante ese diálogo. Recuerden que la palabra ecología, cuando se define en alemán, tiene que ver con la economía, o sea, es la administración del oikos, ¿no? Del hogar, en esas relaciones. Entonces, ecología, economía, ecumenismo, o sea, la unidad de la diversidad, provienen de la misma fuente, y eso el Papa acá lo resalta, que no podemos reducir simplemente la economía a un asunto financiero y lo financiero simplemente a una búsqueda de un crecimiento del capital, sino que tiene que verse de una manera más amplia. Ahí también aparece la integralidad, donde el cuidado de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y del ambiente como tal, pues entran en ese discernimiento. Esa es la sabia economía. Es la sabia mayordomía, la diaconía, el cuidado, el servicio, para que nadie pase hambre y para que todos podamos rezar el Padre Nuestro como un estilo de vida.
La definición de esa ecología económica puso mucha tiza en el mundo occidental capitalista, porque dijeron, no, el Papa Francisco se nos volvió comunista, se nos volvió socialista, todos los istas. En realidad, cuando uno se pone a mirar lo que es la doctrina social de la Iglesia, es una cercanía en el amor y en el mundo del servicio al otro a través del respeto al otro.
Claro, la empatía, la misericordia, la compasión, el ser samaritano, ¿no? Los unos a los
Sí.
otros.
Entonces, ese planteamiento del Papa en su momento ocasionó muchísimas frases disonantes, tildándolo de muchas cosas, pero creo que es también un poco el desconocimiento de lo que es la doctrina social de la Iglesia que está incluida en este capítulo.
Recordemos que la encíclica, si bien habla de ecología integral, es una encíclica social, ¿no? Una encíclica social. En el 139, el Papa dice, es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Ese es el enfoque.
La invitación también a nuestros oyentes es que busquen la doctrina social de la Iglesia, que entre otras cosas es el fundamento que mueve a la Universidad Minuto de Dios y a todo ese proyecto que se ha hecho en esta organización, que es traer esa visión de Iglesia al servicio de la gente. Cuando se logra entender, pues nos invitan también a entender que el otro es el prójimo y que si a mí me ayudan, uno debería también tener la corresponsabilidad de ayudar a los otros. El mundo de hoy no es así. El mundo de hoy es primero yo, segundo yo, tercero yo. Es decir, prevalece el individualismo. Y el Papa Francisco pues dice que ese individualismo no nos va a llevar a ninguna parte buena, ¿no? Además porque eso ayuda de alguna manera a que los grandes poderes, pues a través de los estados, se promulguen leyes que a la final no sirven para nada, son pura letra muerta. O como lo decimos nosotros coloquialmente, saludo a la bandera, ¿no? Y entonces hay un ejemplo que él también trae a colación, que es el ejemplo del narcotráfico, ¿no? Entonces, cómo unas sociedades que encuentran en los narcóticos una manera de olvidarse de las realidades, y además porque tienen el dinero para poderlo comprar y matarse de esa manera, se les olvida el costo social, el costo ambiental, el costo de vidas que implica una acción como el narcotráfico. Cuando uno lo mira desde el punto de vista económico, es un super negocio, indudablemente, pero el costo a todas luces es aterrador. Y no solamente el narcotráfico, cuántas otras acciones que no vemos o que no las logramos descifrar, pues funcionan casi igual en el mundo entero.
Sí, en un programa anterior hablamos del narcotráfico. Yo sí creo que es el ejemplo para entender la ecología integral, un ejemplo negativo, ¿no? Todo lo que acontece en ese ciclo, del momento en que se dispone de un terreno para cultivar estas plantas de uso ilícito y transformarlas a través de la ingeniería química y después comercializarlas y después que las personas se envenenen. Y envenenándola se genera la adicción y eso lucra a unos pocos que defienden a capa y espada con violencia esos privilegios, ¿no?
El
Que
negocio.
son vanos, que son creando un negocio que sí, le da mucho dinero, pero que le hace perder. O sea, ¿de qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Es un
Sí.
poco lo de la narcocultura, que también tiene una implicación profundamente ambiental. Entonces yo sí creo que con lentes, con mirada integral, integrador, la ecología integral, valga redundancia, mirar el fenómeno del narcotráfico nos ayuda a entender a qué es lo que el Papa está invitando. Es superar esa cultura del descarte y promover una cultura del cuidado. Pero en eso, Carlos, creo que hay que darle un lugar preponderante al diálogo con la llamada ecología cultural, es decir, los sentidos de vida, las cosmovisiones, y el Papa lo ha ejemplificado en el diálogo con los pueblos amazónicos, sobre todo a través del signo de la querida Amazonia, y en general con sus visitas al mundo musulmán, a Asia, por donde va. Incluso recuerdo cuando estuvo ya con silla de ruedas en Canadá en el 2022, sí, todos los gritos y el sentido de los territorios sagrados del agua son compatibles con nuestra fe. Entonces, en eso también tendríamos que ser muy humildes nosotros como occidentales, de reconocer que esa visión consumista nos ha desgastado la vida, que podemos tener mucho dinero, podemos consumir muchas cosas, pero somos tristes, vacíos, aburridos, con instintos suicidas. La ecología cultural nos habla de la belleza, nos habla de la sabiduría, nos habla de ese gusto por vivir que lo encontramos generalmente en esas comunidades aborígenes y en sus tradiciones culturales.
Piensa nomás en esto, el Papa Francisco, pues Jorge Mario, es un hombre latinoamericano que está rodeado de un montón de culturas originales, ¿no? Como se les llama. Pero no solamente eso, también ellos han generado sus propias culturas. Entonces somos países muy ricos culturalmente. Siempre hablamos del sur, pero hay que considerar Colombia que es un país multicultural impresionante. En la medida en que esas culturas se pierdan a través de la unificación de la moda, de las formas de estudiar, de las formas de ver el mundo, ¿por qué estas carreras y no otras? ¿Por qué esta manera de comerciar y no otra? ¿Por qué las cosas son así y así y así y no de otra manera? Cuando se unifican las cosas, cuando se vuelve una sola mirada, es un gran peligro porque la vida en sí misma funciona gracias a la variedad. Entonces, este planeta funciona es precisamente por eso, por la variedad, porque unos ayudan a los otros, todo es un ecosistema que funciona, pero gracias a la variedad. En el momento en que se haga la uniformidad, que es lo que normalmente nos sucede culturalmente, sobre todo en Occidente, pues tenemos los problemas que tenemos. Y tú lo habías dicho, son sociedades aburridas, son tan esquematizadas, ¿no? El propósito de la existencia es tener, 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 y bueno, pues en realidad la vida es una cosa muy distinta. Cuando hablamos de esa unificación cultural que nos venden a través de los medios, del cine, ahora pues de los canales internacionales, no de televisión, sino de películas, por ejemplo, que te están mostrando una manera de ver el mundo. Y eso que estamos globalizados, que hoy tenemos la ventaja que tecnológicamente yo puedo escuchar la radio de cualquier país, puedo ver la televisión de muchísimos países, en fin, hay una variedad de posibilidades. Aún así, en el fondo, en la raíz del tema, pues nos están invitando a vivir un sueño de un poder que maneja el mundo o del otro poder que maneja la otra parte del mundo, pero perdemos todo el acervo cultural, que es lo que realmente nos hace ricos. Creo que el Papa Francisco, por ser latinoamericano, aún teniendo esa herencia italiana, pero es un hombre latinoamericano que ha tenido que ver el mundo, que estuvo en las conferencias episcopales latinoamericanas. Él ve el contraste tan interesante que tenemos en nuestra América.
En referencia a lo que tú estás diciendo, ese capítulo el Papa recalca la expresión calidad de vida. Y eso también nos puede servir como para entender la dimensión de la ecología integral. O sea, no es la ecología simplemente de los arbolitos o los animalitos o de las prácticas, digamos, como de moda o como un hobby. Es un asunto de calidad de vida. O sea, la ecología integral tiene que ver con la calidad de vida, ¿cierto? Y la calidad de vida, pues, de todas las personas que habitamos, que somos hermanos y hermanas, no se puede leer hoy Laudato Si sin hacer referencia a Fratelli Tutti, y tenemos esta querida, ¿no? Esta querida casa que Dios nos ha dado. Por eso, cuando hablamos de calidad de vida, tenemos que ser respetuosos de las perspectivas culturales, de las diferentes sabidurías indígenas, afros, mestizas, campesinas, y reconocer que, por ejemplo, para la mayoría de ellos, en nuestros pueblos ancestrales, la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios. Y los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Esto lo dice el Papa en el numeral 146, para quien quiera revisarlo. Entonces, nos mueve todo, ¿no? Nos mueve el piso, nos ayuda a replantear absolutamente todas nuestras coordenadas. La conversión, la metanoia ecológica integral pasa por un pensar diferente, por ver el mundo diferente, ¿no? Ver el mundo, como dice un canal acá en Colombia, con los ojos de Jesús. Nos remonta también al capítulo 2, al Evangelio de Creación, del 96 al numeral 100, donde habla de esa Jesusología, esa cristología, de entender si el Maestro Jesús se comportó así, entendiendo esas relaciones con el hábitat, con el ambiente. Nosotros, que somos sus discípulos, tendremos que fundamentar nuestra misión en esas prácticas de custodia de la casa común.
Sí, en ese mismo apartado del 146, el Papa nos muestra algo que se ha vivido en nuestro país y en América pues desde siempre, que es cómo sacan a la gente, ¿no? Los corren, literalmente. En el caso nuestro, pues ha sido a través de la guerra, son más de 200 años de guerra que hemos tenido, donde a la gente se le saca de sus tierras, a la fuerza, tienen que abandonar o se mueren. Y entonces allí se dejan esas tierras libres para, y lo dice él, para proyectos extractivistas o agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Esto aplicado a nuestra realidad. ¿Cómo acabamos con los bosques? ¿Cómo acabamos con cultivos pensados desde la tradición del manejo de la tierra de una manera adecuada, agroecológica si se quiere, para montar toda una industria agropecuaria que lo único que acaba es con todo, porque realmente son inversiones a 10, 15 años y después la tierra ya no sirve para nada? Él hace ese relato allí que representa pero perfectamente lo que sucede no solamente en Colombia, sino en toda América, ¿no? Y en el mundo en líneas generales.
Es dramático, ¿no? Cuando uno comienza a releer lo que el Papa plantea en Laudato Si, y lo que estamos viviendo, las noticias, ¿no? De las amenazas, los desplazamientos, los asesinatos, ¿no? De una u otra manera estamos presenciando un genocidio que se convierte en un ecocidio, y un ecocidio es un suicidio. O sea, la bala que le disparamos al hermano por pensar diferente es una bala que se transforma después y nos hiere también a nosotros, ¿no? Porque todo está conectado, todo está interligado. Y eso es un cuestionamiento profundo de cómo tenemos que compartir los bienes, es un sentido, digamos, comunitario, es un sentido de la vida que supera el individualismo y que nos invita un poco a ese ejercicio de sinodalidad, de aprender a caminar juntos, de aprender a vivir la compañía en nuestra casa común.
Junto a eso, él toma otro, en el 147, otro capítulo que es la ecología de la vida cotidiana. Y bueno, esto habría que mirarlo desde dos ángulos, ¿no? Una cosa es la vida en la ciudad y otra cosa es en la vida en la ruralidad. Pero la ciudad tiene una característica, y es que vivimos terriblemente en un mundo de ruido. Buscamos que el ruido realmente silencie nuestras mentes, silencie nuestras voces, y nos acostumbramos a eso. Tenemos una crisis al interno de la cotidianidad impresionante, sobre todo en las ciudades. Los espacios, por ejemplo, el espacio en que habitamos a veces es el inadecuado, y sin embargo nos atrevemos a vivir así, es decir, se nos impone esa manera de vivir. Esa creatividad, esa generosidad que deberían de tener las personas y los grupos sociales, en línea general en la ciudad de hoy los destruye, los va acabando. Primero porque la gente lo único que tiene tiempo es de trabajar, 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 que como lo habíamos dicho ya en otros programas, no sabemos para qué, pero bueno. Y entonces dejamos de vivir realmente en comunidad para vivir un individualismo aterrador en una ciudad de un bullicio impresionante.
Sí, acá me imagino, me tomo un sorbito de este café y viajo a las tienditas, a los puesticos de tinto, como decimos acá en Colombia, a los sitios donde la gente se reúne a tomar un café y ser amigos, para rescatar el sentido, digamos, de lo comunitario, ¿no? Papa, si bien es cierto, dibuja una visión urbana bastante lúgubre, ¿no?, del individualismo, de la criminalidad, de la inseguridad que hay en nuestras ciudades, también dice, el amor puede más. Quiero insistir en que el amor puede más. Muchas personas en esas condiciones, digamos, de pobreza, de desarraigo, de zozobra, ¿no?, de inseguridad, son capaces de tejer lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una experiencia comunitaria, donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esa experiencia de salvación comunitaria es lo que suele provocar reacciones creativas para mejorar un edificio o un barrio, ¿no? Entonces, fíjense que eso tan profundo, esta mirada de ecología integral, se concreta en realizaciones en el entorno, el ordenamiento, la belleza de la casa, y eso hay que rescatarlo. Incluso la ciudad que se parezca más a una selva de cemento puede ser rescatada porque el amor es más fuerte y puede, digamos, ir transformando, reverdeciendo, haciendo florecer no solamente los lugares públicos, sino también las actitudes de convivencia, porque es el sentido de la ecología, el de la hermandad, el de la samaritanidad, lo que le hemos dicho de apoyarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, porque Dios, Jesús, se ha revelado como el buen pastor que sabe cuidarnos, que da la vida por nosotros.
Uno de los aspectos más bonitos que tiene el padre Jorge Mario Bergoglio, me refiero al padre porque estamos hablando de este hombre que vive en Buenos Aires y que trabajaba en las villas, que trabajaba y ayudaba a sus sacerdotes allí en las villas porque era la manera de construir sociedad, comunidad, de poder ayudar a la gente. Hoy cuando uno va a Buenos Aires, encuentra una Buenos Aires muy bonita, pero se le olvida que tuvo épocas muy difíciles, de mucha miseria, donde la gente salía en la noche a recorrer las calles buscando en la basura qué comer, en fin, la misma realidad que vivimos en casi toda América Latina. Y entonces él sí trabajó con sus sacerdotes, con sus compañeros jesuitas, trabajó muchísimo eso de la construcción social en la pobreza. Y él dice cómo los pobres, aún en la falta de cosas materiales, sin embargo, tienen una construcción social muchísimo más sólida que la que pueden tener los millonarios con grandes casas y grandes posesiones y grandes cosas, ¿no?
Sí, acá aparece pues toda la perspectiva de justicia, ¿no? Recordemos
Exactamente.
que es otro valor, ¿no? Que atraviesa la encíclica, y es que no se puede hablar de una ecología integral si no hay justicia. Una justicia que es social entre los seres humanos, una justicia que es climática en términos de los cambios, de las incidencias, de los gases de efecto invernadero en los territorios, es decir, si alguien en la selva no produce gases de efecto invernadero que aumenten la temperatura del planeta, pero son los que más se afectan justamente por esos cambios climáticos, ¿no? Entonces ahí hay una injusticia, y esa justicia climática tiene que ser una justicia ambiental, es decir, que abarque absolutamente toda la atmósfera, toda la biosfera, todo el lugar, que es el lugar de Dios, en él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso el Papa en esa justicia social va a recuperar, no lo dice explícitamente acá en Laudato Si, pero sí en su magisterio, las tres T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Tierra, techo y trabajo. Que algunos decimos hay que agregarle la tecnología, o sea, hay que tener disposición democrática, acceso todos a la tecnología, por ejemplo, en temas de Internet, y también de la teología, la capacidad de experimentar y pronunciar a Dios y encontrarse personalmente con Dios en la vida. Entonces, de esa manera, pues que ninguna familia no tenga tierra, ¿no? Que nadie se pueda decir que está en paro, está desempleado, ¿sí? Que todos tengamos la capacidad, como dice el Papa, de tener tierra, techo y trabajo. Y el trabajo, como bien lo decía también en el capítulo 2 y en el capítulo 3, es una forma con la cual el ser humano co-crea, o sea, contribuye a la creación, o sea, se hace parte de este camino de la creación.
Sí, fíjate que también él hace alusión en el parágrafo 155, hace alusión a algo que a veces uno simplemente lo deja pasar, pero que es increíble, porque es una mirada muy especial del Papa. Y es ese sentirse a gusto con uno mismo, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Y entonces uno dice, mire, mire cómo funciona la moda. La moda impone prototipos, ¿no? De hombres y de mujeres. Su forma, su peso, sus maneras de ser, su manera de vestir, el color del cabello, en fin, una cantidad de cosas que nos imponen. Y entonces eso hace desgraciada a mucha gente porque como no soy igual al prototipo que me proponen, y entonces empiezo a tener una gran cantidad de angustias y de problemas terribles, emocionales, y finalmente hay gente que la pasa bastante mal. Creo que este llamado de atención del Papa Francisco es bien importante, porque no solamente la destrucción del entorno verde con todo lo que implica, sino también es la destrucción del ser humano por llegar a unos prototipos que se nos imponen en una cultura que de suyo es una cultura que acaba con las otras, ¿no? Las destruye, las tiende a desaparecer. Ese no estar satisfecho con lo que uno es, con su propio cuerpo, con su propia naturaleza, eso es muy complicado.
Sí, esa es una clave también fundamental que marca la diferencia entre la ecología ambiental convencional y la ecología integral, ¿no? Hay una teología del cuerpo, San Juan Pablo II la desarrolló bastante, y es decir, nosotros si no valoramos nuestro propio cuerpo, lo cuidamos, lo respetamos en sus diferentes significados, sin esa ecología humana, pues no va a haber ecología integral, ¿sí? O sea, una ecología integral tiene que ser ecología humana, ¿sí? O sea, si no, no es integral. Y eso implica aceptación de la encarnación, o sea, es que Dios se hizo hombre, el verbo se hizo humano, se hizo carne. Entonces, no es posible, por ejemplo, entre las contradicciones de cuidar el entorno, cuidar los bosques y deteriorar el cuerpo, o sea, no respetarlo. ¿Sí? O de llorar por los cachorros de otras especies en vía de extinción y no llorar por los abortos provocados intencionalmente, ¿sí? O por las culturas que están siendo también desaparecidas, que están en vía de extinción. Entonces, es una mirada realmente de la totalidad de la familia de Dios, y como dice el Papa, aceptar gozosamente el don específico del otro, de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente, ¿no? O sea, es entender que somos criaturas y que nuestra sexualidad, nuestra corporalidad es un don de Dios para amarnos, para cuidarnos y para trabajar juntos, como decía al principio, contigo, Carlos Cantor, cantar Laudato Si, cantar alabado seas,
sí.
Cantarle a Dios, y la única forma de alabar a Dios, decirle gloria, es que haya vida plena de toda la humanidad y haya vida plena de todas las criaturas. Un poco sería esa adaptación de San Ireneo el León.
Sí, y fíjate que no nos damos cuenta de las cosas que suceden alrededor nuestro porque estamos encima del escenario, entonces no logramos percibir las cosas con cierta distancia, que desde el público, desde la platea, tú puedes ver lo que está pasando, pero como estamos en el escenario, entonces, por ejemplo, aunque no lo refiere él textualmente, pero todo este tema de la sexualidad, ¿no? Entonces ya no sabemos si son hombres, mujeres o son personas que no tienen sexo, en fin, una cantidad de cosas que es culturalmente nos hemos inventado y que que ha hecho carrera en el mundo. Eso también hace referencia a esto. Hay que entender que somos hombres y mujeres, punto, ¿no? Y cada uno con sus características y particularidades y con un servicio muy distinto a la construcción de sociedad. Pero el mundo en su locura pues nos vende una cantidad de ideas y de cosas que simplemente las aceptamos porque, bueno, porque es que es el mundo el que está gritando.
Sí, es un tema de la bioética y la teología moral bastante, bastante profunda, porque igual no se puede caer en un determinismo o en un naturalismo de decir que no, como la naturaleza hay hermafroditas o hay, digamos, conjunción del mismo sexo, machos y hembras, entonces eso mismo aplica al ser humano, porque es que el ser humano, si bien es cierto, estamos constituidos de los elementos físico-químicos de todo el universo, pero tenemos una capacidad de amar, ¿no? Polvo eres y polvo te convertirás, pero nuevamente recuerdo el poeta, pero es un polvo enamorado, ¿no? Y esa identidad, esa antropología, esa reflexión de quiénes somos, ¿no? Como el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Eso también nos marca, es una implicación muy profunda, porque lo ecológico se vuelve también antropológico. Y la antropología relacional, que no se agota en la humanidad, sino que abarca absolutamente todo el universo, que para nosotros es un cosmos, es decir, un ordenamiento que viene del amor de Dios. Entonces, creo que Carlos, quedamos invitados para ver esto, cómo se aplica. El capítulo 5 nos va a hablar de unas líneas de orientación y acción, del diálogo y la sana política, y el capítulo 6 nos va a hablar de educación y espiritualidad ecológica, es decir, diálogo, política, educación y espiritualidad. Son las cuatro bases, como las cuatro coordenadas, en donde podemos llevar a la práctica esta transformación y corresponder a la tarea, a la misión que el Señor nos ha encomendado de esa salvación comunitaria, ¿no? De esa salvación cósmica, la cual el Papa nos habla en esta capítulo cuarto sobre la ecología integral.
Él termina este capítulo con los principios del bien común, ¿no? ¿Qué es lo que le ha sentido a nuestra existencia? Creo que de alguna manera todos vivimos para el servicio de todos, es decir, vivir uno para uno mismo, creo que es el fracaso más grande que puede existir, aun teniendo todo el poder del mundo si lo quiere. Pero realmente la única razón de ser del ser humano es el bien común. Finalmente vivimos en un mismo planeta que es el único que nos puede albergar. Y estamos interconectados por muchísimas razones. Y entonces no cabe en la cabeza, o no debería caer en la cabeza de las personas, ese individualismo ultranza, cuando en la realidad la única manera de poder sobrevivir en este planeta es a través del bien común, es el compartir con el otro, es vivir con el otro, es entender que el otro también tiene los mismos derechos que yo tengo. No importa el color de su piel, no importa el idioma que hable, no importa la procedencia, porque finalmente es el mismo planeta, ¿no? Entonces, creo que esa invitación a romper ese tipo de paradigmas que culturalmente nos hemos impuesto, es un llamado de atención bastante fuerte. El problema es que eso se llega a cristalizar, ¿no? Es decir, cómo lograr entender que somos miembros de una misma sociedad, no importa en qué lugar del planeta estemos, porque lo único que nos hermana es el hecho de que somos Homo sapiens sapiens, hijos de Dios, y aparte de eso, terrícolas, que es la única opción que tenemos.
Por eso mismo, en este capítulo adquiere mucha mayor fuerza la alegoría, la metáfora de la casa común, del hogar común. El cuidado de la casa común comienza por casa, el sentido de la familia, ese número 162 que rompe el individualismo y después el Papa lo va a retomar, que es en la familia en donde está la fecundidad, la procreación, pero también la capacidad de tejer vínculos de afecto, de cuidado. Nos cuidan siendo bebés, nos cuidan siendo ancianos, nos cuidan con el COVID, enfermos, con la fractura en el brazo, en la pierna, con la gripa. O sea, el cuidado es algo humano, ¿sí? Es algo propio de la expresión del amor. Entonces, la ecología integral tiene que ver con eso, ¿no? Con esa capacidad de curar, de sanar, el cuidarnos los unos a los otros, muy poderoso esa visión, y por eso yo diría que la ecología integral tiene que ver con esa vivencia de las relaciones como familia de Dios en el ámbito del hogar común, ¿no? Que es el planeta, que es el universo. Y el sentido mismo es el amor que se hace cuidado. Entonces, ahí tenemos una gran tarea, Carlos y
Sí,
querida audiencia.
entendernos que somos parte de lo mismo y quitarnos de la cabeza tantas divisiones que culturalmente nos hemos inventado y bueno, dejar de ser extranjeros en nuestro propio planeta, en nuestro propio, en nuestra propia casa. Creo que es una de las grandes tareas por hacer, que desafortunadamente pues ahora con la crisis climática se acentúa mucho más porque, claro, la gente está buscando unos lugares donde poder vivir y se les trata en algunos casos bastante mal. Bueno, mi querido diácono, muchísimas gracias por tu compañía, por haber estado mirando este capítulo 4 que es muy interesante, que nos llama muchísimo la atención a entender realmente lo que significa la palabra ecología en sus diversas manifestaciones. Así que sigue la invitación a que nuestros queridos oyentes, seguidores, pues busquen el documento, lo encuentran en PDF o si lo quieren comprar, si tiene biblioteca, pues lo puede adquirir a precios bastante cómodos. Eso sí, hay que estudiarla, entenderla y aplicarla, que es lo más importante, aplicarla.
Seguimos laudatosificando la vida y con el favor de Dios nos encontraremos en el próximo programa.
Y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche, Invita Uniminuto Radio.